Mes nuevo, semana nueva, viejas fotos repetidas. Si bien se halla vigente desde el feriado del Día de los Trabajadores hasta el 21 de mayo, el Grupo de Medidas Generales de Prevención del Decreto 287 va a mostrar desde hoy sus efectos en la acción y esperamos dentro de 10 días que cuente con los efectos de las restricciones, es decir, la baja del número de contagios y muertes y la disminución en la ocupación de camas de terapia intensiva. Sale de nuevo a la cancha la rebeldía sobreactuada del intendente de Buenos Aires y juega un rol fundamental cada gobernador, entendiendo las dificultades en sus partidos y departamentos. De nuevo, entre la ciudad más rica y la provincia con más habitantes, los contrastes se verán como ha sido siempre en la pandemia, tanto en el cumplimiento de las medidas como en las herramientas que cada distrito dispuso para acompañar las restricciones en el aspecto económico, sobre todo de los más vulnerables y los afectados por estas restricciones. En la ciudad, es fácil decirlo, no hay nada. Kicillof dispuso para los bonaerenses una inversión de 70 mil millones de pesos para el área social y el área productiva, que incluye una suba de la jubilación mínima del 35%, la ampliación de programas alimentarios y becas para niños y adolescentes, y un fondo de 500 millones para cultura y deporte. Pero para no quedarnos en el AMBA, la desobediencia a la ley registra en el gobernador de Mendoza esa suerte de marioneta de Cornejo que se llama Rodolfo Suárez, su defensa de la apertura comercial y la presencialidad escolar en el marco de las conversiones cambiemitas respecto de su pasado contra la educación pública. Desobediencia pese a los datos escalofriantes de alerta epidemiológica sobre el Gran Mendoza y otros distritos de la provincia. Tampoco cumplirá el DNU la provincia de Córdoba. Mientras tanto, los escribas militantes de la derecha en sus medios idem siguen regodeándose con el contador de muertos, la crítica al proceso de vacunación y la cantidad de dosis, como si todos los argentinos viviéramos en su misma botella de jugo de odio. A lo que hay que agregar el manejo del malestar debido al caos vehicular producto de los controles en los accesos desde y hacia la capital nacional del contagio. Por supuesto que les viene como anillo al dedo trabajar siempre defendiendo intereses poderosos, presuntas diferencias en el frente de todos, sin percibir que persiste la unidad por sobre la diversidad del componente del gobierno, cuya solidez tiene como logros mayores haber impedido la reelección de Macri y trabajar en la contención, prevención y asistencia de la pandemia, sobre la cual nos hemos cansado de señalar cómo nos hubiera ido si el espía ilegal hubiera continuado en la Casa Rosada. La sostenibilidad de cierta armonía en medio de las diferencias se halla en manos del presidente, que no duda en sostener el criterio de unidad frente a todas las dificultades. Se sabe, además, que Alberto Fernández y Cristina Kirchner concurren en la concordancia en un espacio donde resulta necesaria la discusión tan solo por el carácter sensible de un gobierno que se ubica en las antípodas del plan devastador neoliberal 2015-19. Por caso, las vociferadas diferencias por los aumentos en las tarifas eléctricas entre el ministro de Economía y el subsecretario de Energía Eléctrica, por ahora ambos ratificados en sus cargos, fue tratada por los medios como una crisis política, pero que en realidad refleja otra operación para los intereses de las prestadoras del servicio mediante sus serviciales comunicadores. Lo que pase en la materia quedará en el entendimiento entre el presidente y la vice, quienes además deben reunirse para preparar los temas de gestión durante la inminente salida al exterior de Alberto Fernández, prevista para los próximos días. Con lo cual, la vieja y vencida dirigente, que debería estar presa según los voceros del odio allá por 2016, volverá por un ratito a estar frente del Poder Ejecutivo. Divulgar internas del gobierno los inspira para seguir con el hasta ahora fallido intento de desgaste, pro-destitución, y les sirve para alentar expectativas de un retorno electoral triunfante en las legislativas de este año y su regreso soñado al gobierno en 2023, que es en realidad lo único que les importa. Mientras tanto, son muchos los temas abiertos más allá de la necesidad de parar la circulación para frenar al virus mientras avanza la vacuna. Entre ellas, la navegación comercial por la cuenca Paraná-Río de la Plata, conocida como hidrovía, materia pendiente en el oficialismo que hereda el exintendente de General Pinto, Alexis Herrera, quien accede al Ministerio de Transporte tras la muerte de Mario Meoni. La cuestión de la soberanía y los recursos frente a los desastres de Vicentín o la precariedad del permisionario que explota el negocio desde la década del 90 dispusieron por ahora un compás de espera por 3 meses. meses que serán vitales para sacar una decisión oficial en la puja por la defensa de los intereses soberanos, incluida la recaudación, con el proceso de reprivatización de la cuenca. Semana nueva, medidas nuevas, oposición de siempre, poco creativa, y el escenario de la pandemia como marco para gestionar, a pesar de todo eso.
Firmado Mario Giorgi.
Muy bien, querido Mario, nos reencontramos mañana a las 6:50 más o menos.
Un abrazo, Chelo, hasta mañana.
Un fuerte abrazo al editorial del señor Mario Giorgi. No queremos cerrar...